Seguimos acompañados de Dieguito Rodríguez en los controles técnicos del sonido y se me acerca don Nicolás Gibú, como todos los jueves, con hay un poco, el tipo suele ser un atento lector también, variado, sí, abierto, y ahí está hojeando el trabajo de Mariela.
Te voy a leer.
Pero por supuesto.
Sí. Bueno, yo hago poesía y hago poesía visual también.
Y pinta usted. Sí, usted es un gran pintor.
Dicen que soy un gran dibujante. Los artistas reconocidos y legitimadores del medio. A mí a esta altura, la validación de los otros muchos ya no me importa, quiero ser franco. Pero en el caso sobre todo de los dibujos, sí, tengo bastantes elogios.
Armaste una especie de... Hay un dibujo que es también una vía de lenguaje y de escritura. En vez de escribir poesía así, estamos acostumbrados, vos escribís con otra gráfica. Eso capaz que te viene del...
Otro día hablábamos de Clemente Padín. Claro. Otro día, no sé, en enero, cuando fue que hablamos. ¿Te hablaba cuando fue?
Sí, sí.
No me acuerdo. Fue en verano.
Por ahí,
¿no?
Sí.
Y ahora justamente el premio... Nacional está dedicado a él y a otro colega que trabajaban mucho el arte correo y demás. Y a mí el tema de la poesía visual me viene la información. O sea, yo había leído algo, pero la posibilidad de exponer en bienales de poesía visual, expuse en México, en la República Checa, en otros lados, fue gracias a Padín. Él me introdujo dentro del espacio.
Mirá qué bien.
Sí, de poesía conceptual, muy generoso, ¿no? De poesía visual. Y ahí empecé, y claro, y de alguna manera estos textos que estoy sacando ahora, que son escritura de imágenes, responden a esa herencia, por así decirlo de alguna forma, y también responden a mi situación, si se puede hablar así, de ser artista y de ser cientista social o antropólogo al mismo tiempo, que es una situación medio, ¿cómo decirlo? No al margen, pero sí...
bueno.
Es un espacio que es complejo a veces de combinar, porque sí tienen pertinencia y se interpenetran y tienen diálogo, entonces, y hay muchos espacios donde sí convergen. Entonces, bueno, voy a leer ese libro con dedicación.
Está bien, se cruzaron acá con
sí,
Mariela,
sí,
así
sí,
que
sí,
bueno,
sí.
Vamos arriba.
Hace tiempo que no la veía.
Está bueno, sí.
Buenísimo.
Bueno, vamos a ser parte de la corriente. Todo el mundo habla de fútbol, acá también, sí, con Carolina.
Mariela
somos...
nos pregunta de qué van a hablar, vamos a hablar de fútbol e identidad. Algo obviamente mucho menor al lado de la poesía.
Fútbol e identidad.
O más o menos, porque el fútbol tiene su poesía. Hay escritores que han hecho reflexiones sobre el fútbol, muchos, entre ellos Albert Camus, ¿sí?
Sí.
Justamente hablaba de toda la ética que había aprendido y ciertos valores a partir de su pasaje por el fútbol, justamente, ¿no? Y bueno, y hay reflexiones de no tanto de ensayistas sobre el fútbol, sino de escritores, pensadores que han sido futbolistas.
Hay mucha literatura,
sí,
futbolera.
Sí, futbolera también. Y bueno, y ese lugar complejo que ocupa el fútbol también, sin desviarnos del tema, pero yo creo que es interesante, o capaz que desviando, ¿no? Que es la relación entre el fútbol y el campo intelectual, que siempre es una relación compleja. Aquella frase que, si mal no recuerdo, de Vargas Llosa, que decía que el fútbol era el opio de los pueblos.
Sí, bueno.
Aquel concepto mal leído de Marx, de que la religión es el opio de los pueblos, y él había colocado que el fútbol es el opio de los pueblos. Si mal no recuerdo, estoy prácticamente seguro que era Vargas Llosa. Y bueno, y ahí uno percibe cierta visión, ¿cómo decirlo?, despreciativa, a veces de cierto campo intelectual, en relación a los deportes y demás, que igual es una, a ver, son posiciones muy disminuidas, porque hay todo un desarrollo de la antropología del deporte, de la sociología,
claro,
del deporte. Se estudian, por ejemplo, a veces hay grandes etnografías me estoy acordando de una que se llama Entre las cuerdas, sobre boxeadores, pero hay muchísimas más, de ciclistas, de, es decir, ya no es, pero digamos, hay todavía una relación compleja entre ese cuerpo que piensa y el fútbol, por así decirlo. Yo creo que un ejemplo transparente de lo que estoy relatando es el caso de Borges, ¿no? Que odiaba al fútbol profundamente. Y vos sabés que, bueno, dando vueltas en torno al
el fútbol es muy popular porque, ¿cómo era que decía la frase de Borges? Porque es popular porque lo popular es estúpido.
Claro, cosa fuerte, son 11 idiotas atrás de 11 idiotas del otro lado. Era una visión muy despreciativa, muy, bueno, a veces su visión un poco aristocratizante del pensamiento. Ese lugar complejo que él tenía, a veces no. No sé, yo de llevar una vida humilde y muy, muy...
Bien, sí, tranquilo.
Pero bueno, buscando información sobre fútbol y leyendo algunas cuestiones, sobre todo por este clima que estamos viviendo, que se siente, se va a seguir intensificando al menos hasta el viernes, encontré una entrevista de Borges interesante que él hacía referencia. Bueno, primero, el fútbol es un invento británico, está claro, el fútbol tal como lo conocemos, ¿sí? O sea, en muchas culturas se jugó a la pelota, es cierto, pero las reglas, tal como las conocemos hoy en día, las reglas básicas, porque esas propias reglas han ido modificándose.
Había un juego de pelota entre los incas, había uno de pelota con caucho, bastante más parecido al fútbol nuestro, porque había muchas cosas de drible. No, entre los guaraníes. Había
los
como
guaraníes,
una...
también en Mesoamérica, en partes de Asia.
Y después estaba calcio italiano, ¿no? No me acuerdo dónde
antecedentes tenemos en muchas partes del mundo del juego de pelotas en pie, sobre todo en relación con una esfera que patías, pero la codificación del fútbol como tal, las reglas, digamos, la sistematización, se cristaliza en el Reino Unido, y a través de la inmigración británica llega a estas partes del mundo, y ahí se empiezan a fundar las ligas.
Un poco hay una... Sí. Hay como una cosa así medio como casquiana, algo, ¿no? Como algo como una transformación del cricket al fútbol. Termina, deviene en lo que hoy conocemos como fútbol.
Como fútbol. Y el indicador de clase, por así decirlo, porque los deportes también diferencian clases sociales, pasa de ser un deporte de élite a ser un deporte popular. Y el fútbol termina siendo un deporte claramente popular. Pero bueno, Borges, con esa posición, hacía mención a dos escritores británicos, justamente, que me parecía interesante también hablar, que uno es Kipling, que parece que odiaba también al fútbol, y después se encuentra una referencia de Shakespeare en El Rey Lear sobre el fútbol de aquella época, que era otro tipo de fútbol, le faltaban reglas, era una cantidad de gente atrás de una pelota, se mataban, no había árbitro, había inclusive, se cometían delitos en medio de... Sí. Es decir, era ya una cuestión popular incontrolable. Propio
de... Era como pasar de la barbarie a la civilización.
Claro, pero todavía el disciplinamiento no había llegado. Es decir, a ver,
es verdad,
la construcción de las reglas de fútbol es parte de el disciplinamiento generalizado que se empieza a operar en Europa y América, y se va construyendo ese disciplinamiento claramente. No son todos contra todos, va a haber un árbitro, estas son las medidas, tantos jugadores, es decir, ese tipo de formalidades. No solo formalidades,
la extraordinaria ley de offside, que la inventaron para salvarle la vida a los delanteros que llegaban al área chica, porque ahí los partían al medio,
lisa y llanamente
los mataban.
Por todo el proceso cambio y transformación de las costumbres en las reglas, pero también en las prácticas de fútbol. Es decir, selecciones, por ejemplo, que patean y lastiman a los demás, como fue lamentablemente un periodo de tiempo lo que caracterizó a la selección uruguaya, eso ahora no está permitido. ¿Sabes que estuve escuchando un testimonio también de jugadores de otros países sobre la garra charrúa? Y ellos decían que veían la garra charrúa cuando les empezaban a pegar, porque eran selecciones
bastante...
Hubo unos años que bueno, ahí se generó una
fama. Hubo un momento porque acá yo creo que el...
Son estilos también,
sí,
¿no?
yo creo que el fútbol noble también tuvo mucho que ver con nosotros, tuvo mucho que ver con los olímpicos, ahora que están todos con las cuatro estrellas, hinchando las pelotas con ellas, las cuatro estrellas. Era un fútbol muy bien jugado, muy noble, muy caballeresco, muy fair play, ¿no? Ahora que tanto se reclama, que fue ejemplo para el mundo, fair play. Era así. Y después no sé qué pasó en el medio, que ahí aparecieron los matones, yo qué sé, pero...
No, pero inclusive el comportamiento del público, por así decirlo, era muy parecido al de los jugadores, era todo un estilo de estar en el lugar, ¿no? Y todo eso se fue degradando y transformando...
Pero fue la excepción a la regla, que es lo que me
también,
parece que no, porque después pasó a ser la regla.
Sí,
eso que vos decís, todos jugadores extranjeros, la garra charrúa era una bestia, venían y nos mataban a patada, pero... Eso fue muy poco tiempo.
Pero dejó en la memoria colectiva.
Sí, el que levanta un poco eso es el maestro Tabárez.
Es mucho más reciente Nelson que lo anterior también. Entonces vos estás hablando con jugadores vivos, que claro, todo aquel estilo, ya toda esa gente falleció, digamos. Vos estás hablando que son de alguna forma testimonio o construyen narrativas en torno al adversario, que tampoco necesariamente reflejan también, son espacios donde la estigmatización, esto y lo otro. El fútbol es mucho más que el fútbol, y cada vez es mucho más que el fútbol, en el sentido que en este momento es de las grandes es decir, siempre manejó mucho dinero, pero las cifras que estamos hablando ahora, y estuve revisando esto,
No tienen,
y aparte estamos hablando que inclusive en algunas áreas obviamente tienen niveles de rentabilidad que solo puedes lograr a través de negocios ilícitos. Es una forma legal de pero realmente el dinero, las masas, las articulaciones con diferentes procesos, bueno, ni hablar materiales, simbólicos, toda la dimensión publicitaria, es algo tan impresionante que claro, también requiere otra mirada, ¿no? Requiere otra mirada, porque ya el nivel de complejidad y es el deporte más que tiene más incidencia a nivel planetario también. Por más que hables de otros, y es cierto que hay otros deportes poblados y demás, nada llega a esta convocatoria como el fútbol. No hay comparación. Pese inclusive a que tal vez en el país que se esté jugando ahora sigan viviendo el fútbol con cierta extrañeza, mucho menos que antes, ¿no? Yo creo que antes hubiese sido imaginable que una selección de fútbol llegase a la Casa Blanca, ¿sí?
Claro.
Y bueno, esto tiene mucho que ver con la migración latina y con el propio proceso de difusión del fútbol en Estados Unidos, ¿sí? Que cambió, digamos, es mucho más futbolero este Estados Unidos que el de 20, 30
años. No, sí, de 20, 30 años para acá.
Para acá,
¿sí?
Pero igual sigue siendo un deporte, digamos, relativa, que puede competir en términos de público y de fanáticos y de seguidores con otros deportes. Ahora, en términos planetarios no tenés ese fenómeno. Se impone el fútbol, inclusive compite con otros deportes y se impone. Y eso es muy interesante también pensar por qué.
Este mundial lo está demostrando, ¿no? Apareció un Curazao ahí,
por ejemplo,
¿no? Un Haití, que uno dice... Después, claro, hay alguna explicación. No pueden entrenar en Haití, obvio, por razones obvias, pero entre otras cosas, porque adentro del estadio... hay unos tipos que lo están ocupando, el estadio principal de Haití. Entonces, claro, creo que no sé dónde es que entrenan. Entrenan en otra parte de ahí, de América Central, y se concentran ahí y juegan como locatarios en las eliminatorias. No me acuerdo cuál es, no me pregunte cuál es el país, pero no es Haití, no juegan en Haití.
No, es increíble.
Claro.
No, el fútbol también lo que está demostrando es cómo las ingenierías para superar ciertas situaciones, bueno, lo que vos mencionabas de Haití, pero también todo el. la situación, por ejemplo, la selección iraní en Estados
Totalmente.
Unidos. Totalmente. Ir a México, volver. Bueno,
no pueden estar adentro de Estados Unidos. Tienen que ir a la cancha.
Y después se van. Cosa. Pero también los estados performatizan sus perfiles y las identidades nacionales se performatizan también. Por ejemplo, México performatiza aquella tradición mexicana muy solidaria con otros países, con personas, con grupos perseguidos, con excluidos.
Que le da exilio a todo el mundo.
Exactamente.
Incluido el uruguayo en la época de la dictadura, que fue tonelada de gente para ahí.
Nosotros lo tenemos muy presente, claro. a esa política externa mexicana muy que para nosotros fue muy importante, ¿no? Y para otros países de América Latina y el mundo, y ellos mantienen esa tradición, digamos, de solidaridad internacional más allá de los conflictos y demás, mientras que Estados Unidos está performatizando justamente, claro, es una situación de guerra, de conflicto, lo que sea, pero de cualquier manera tendría que haber la posibilidad de que se hacen. Es como una manera más de agredirse. Es decir, ni siquiera ese espacio que... Claro, los mundiales no son las olimpiadas, pero de alguna manera está esa aspiración de comunidad universal, de humanidad, que compite, que sublima ciertas cuestiones.
Pero ahora es muy raro, ¿no? Porque los campeonatos aquellos olímpicos organizó Hitler, por ejemplo, ¿no? Que poco menos que no sé cuántas gestiones diplomáticas tuvieron que hacer, no me acuerdo cuál era el afroamericano, norteamericano,
que
ganó que ganó todas las carreras, y ahí lo andaban protegiendo porque lisa y llanamente lo querían mandar a los hornos, ¿no? No había ningún problema.
Era todo un tema.
Claro.
Bueno, muchas veces ha pasado, lamentablemente, como en el caso de la Alemania nazi, que aparte ellos fueron muy estratégicos para usar esa olimpiada para tratar de demostrarle al mundo que no eran intolerantes, que construir una imagen que no correspondía obviamente con la realidad.
Bueno, el mundial del 78 en Argentina y el mundialito del 80 acá.
Por eso, lo que te iba a decir.
Estamos conectados.
Muy conectados. En el caso del mundial del 78... Era un momento muy duro de la
dictadura
argentina. Ya se sabía que había miles de desaparecidos, no se sabía cuántos.
¿Y cuántos en ese momento estaban
la
desapareciendo?
La tortura generalizada, bueno, en fin, era una situación extrema de censura cultural, persecución, terrible. Y en los 80 acá tampoco las cosas estaban muy bien.
No.
Ya teníamos miles de presos políticos. Sí, sí. Asesinados, tortura generalizada también, y sin embargo esos mecanismos y esos lobbies internacionales muchas veces sirven para legitimar sistemas autoritarios, totalitarios, ¿no? En muchos casos.
Pero lo que me llama
la atención política del fútbol, eso está claro.
Pero lo que llama la atención ahora es que, por ejemplo, la situación de Irán para ir a jugar a Estados Unidos, es decir, no hay manera de querer demostrarle al mundo nada, es decir, los maltratamos porque estamos en guerra con estos tipos, y si les gusta bien, y si no, que no vengan. El juez somalí, pobre tipo, vino 14 horas de interrogatorio.
Horrible.
Y lo expulsan de Estados Unidos, un tipo que fue designado por la FIFA para, ¿no? Decir que...
Bueno, es justamente, yo diría, el perfil de macho violento que quiere
hablar de
su subjetividad, inclusive, que quiere demostrar, un presidente que el día de su cumpleaños organiza no sé cuántas peleas. Imagínate en la Casa Blanca.
No, te está pidiendo una pausa, Dieguito. Imagínate en la Casa Blanca, que redondea ahí.
No, si un país, un presidente que festeja su cumpleaños organizando no sé cuántas peleas, la idea que tiene para él, la idea de festejo tiene que ver con el conflicto, la pelea, la lucha, esa construcción de masculinidad tan peculiar y dudosa, que está justamente basada en la violencia, yo soy el macho, eso no es, es el diálogo entre Trump y Lula, que Lula dice no queremos guerra en Sudamérica, y Trump le dice sí, pero yo tengo tantos aviones como un nene chico, entonces claro, cuando vos
a ver cuál es el que la tiene más grande,
exactamente, siempre, y él quiere justamente totalmente llevarse todos los premios, entonces cuando esa masculinidad se tiene que afirmar de forma tan vehemente, y digo, no es una cuestión personal, él está performatizando una parte evidentemente de la sociedad norteamericana que siente y vive así, vive en esa dimensión. Es razonable que esta falta de tolerancia, cualquier cosa que sea visto como debilidad o como mínima negociación o mínimo espacio, obviamente va a ser negado, ¿no? Y es triste, eso es triste, pero
nosotros tenemos unas relaciones extrañas con Estados Unidos ahora. No es un buen momento, ¿no? Estuvo esto de la visa, que no la quisieron parar.
Las interferencias.
No, el tema de los aranceles que subió. Sí. Y ojo al piojo, que también te lo demuestran. Hay quejas de la delegación uruguaya, porque cuando llegaron al hotel a Estados Unidos, había un ejército ahí que antes de entrar al hotel le vació todos los bolsos, revisó todos los bolsos. Estaban todas nuestras estrellas del fútbol uruguayo, Bielsa incluido, todos cruzaditos de brazos, sí, claro, mirando cómo le revolvían los bolsos. Bueno,
formas de hostilidad, ¿no? Claro. Lo que pasa es una visión tan maniquea del mundo que si no hay un gobierno que no coincida de forma casi
total, sí, te lo demuestra.
Y aparte tenés que performatizar como los imperios tu humillación, vos tenés que demostrar que realmente que sos esa expresión cipayo, devocional, y que por eso tienes una cuestión de construcción de masculinidad y que él puede abusar de vos. O sea, la idea de un abusador es que el valor más grande de la masculinidad se demuestra abusando del otro, de una mujer, de otro varón, abusando en el sentido que sea, es decir, colocándote por encima y maltratando, y eso es lo que él ama hacer profundamente. Él inclusive maltrata mucho al personal de él delante de cámaras, es decir, es permanente, pero yo no lo veo como solamente como un psicótico incorporado y funcional, que lo es aparte, sino que lo veo también expresando una sensibilidad no solo de parte de la sociedad norteamericana, sino de parte un poco lo que hablábamos, el sadismo político, a través de esa cuestión de saludar por reírse de los inmigrantes del otro lado de la reja y saludarlos los que mismos, hay una maldad innecesaria, que vos podés hacer maldades, pero mantener como que siempre, digamos, sectores conservadores en Estados Unidos que han hecho muchas maldades mantenían la forma, sí, digamos, esto es yo soy el más poderoso y por lo tanto me impongo, y en el caso lamentablemente del mundial también, a ver, pensando en la relación fútbol política, yo creo que no es azaroso que vayan clubes importantes de fútbol y se saquen fotos con él, y él trate, Donald Trump, de tener una proximidad al mundo del fútbol. ¿Te acuerdas cuando fue Messi?
Sí, sí. Suárez
estaba contentísimo al lado de Trump y Messi, todos celebrando, porque son, en fin, parte de ese espacio, y supongo. Y claro, él, ¿por qué se aproxima tanto? Porque sabe que es en el mundo de votantes latinos, obviamente que ese deporte es muy importante, pero aparte sabe, porque tiene buenos asesores, que es un deporte que se ha ampliado mucho más. Es decir, que ya no es solo la comunidad latina.
Le está llenando los estadios en Estados Unidos.
Dice, bueno, yo tengo que estar cerca de esta gente. Y ahí también ves cómo se vincula la relación. Y también todo el problema o cómo se colocan los deportistas en función de estos poderes, digamos, mundanos y terrenales. Por ejemplo, ahora inevitablemente está apareciendo la comparación entre Diego Maradona y Messi.
Bueno, eso lo dejamos para después de la pausa. Un buen momento.